Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. La banda británica Queen se reemplaza a sí misma cuando su colección Greatest Hits, Grandes Éxitos, asciende al número uno de la cartelera de álbumes rock. De esa recopilación les presento su sencillo de 1976, que recientemente subió por primera vez al quinto peldaño de la lista rock. Somebody to Love, Alguien a Quien Amar. Even When, Incluso Cuando, del músico Michael Tyler, es la canción más popular de la categoría Christian AC Indicator. I'm reminded your grace never asked for perfection. Oh, I'm restored because I'm yours and I stand forgiven. En primer lugar del género R&B Hip Hop de Billboard, encontramos lo último del rapero Post Malone, acompañado por el vocalista Swae Lee. Se titula Sunflower, Girasol. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by. La intérprete Ava Max cuenta con el éxito número uno del momento en las discotecas, Sweet But Psycho, Dulce Pero Psicópata. Ella quiere beber, de Romeo Santos y el cantautor boricua Anuel AA. Es la composición latina más difundida por la radio.
Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear.
Ella me mira desde lejos, bailando en un hilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en su ojos siempre veo mi reflejo.
Bad Bunny lidera la lista de álbumes latinos con Por Siempre, del cual escucharemos el nuevo sencillo Solo de Mí.
Hoy voy pa'l agua pa' ver qué pesco. Baby, tú eres un atraso. Pon lo que tú quieras en Facebook, que yo no te voy a hacer caso. Echa pa' allá, no me eche el brazo. Y no me vuelvas a decir, bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie.
Cerramos con el tema en el primer lugar de la cartelera de música tropical de Billboard, Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony.
Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides. Todos bienvenidos. El programa de hoy quiere tocar dos puntos fundamentales que están también muy relacionados y tienen que ver con qué está pasando en la sociedad cubana, qué está pasando con ese pueblo cubano que vive dentro y vive fuera de Cuba y que ha, en los últimos meses, en los últimos tiempos, y lo vemos cada día, ha comenzado, no a despertar, yo soy de las que creo que hemos estado despiertos todo el tiempo, pero sí a actuar y a dejarle claro al régimen que queremos cambios. Y uno de esos cambios y uno de esos ejemplos lo están dando los cientos, yo diría miles de cubanos que fuera de la isla se están reuniendo, se están organizando, están haciendo campaña en las redes sociales, invitando a otros cubanos y también a no cubanos a sumarse a esta manifestación el 26 de enero frente a cada embajada de la dictadura para exigir retomar nuestra nacionalidad, nuestros derechos ciudadanos y poder regresar a nuestro país en el momento que estimemos conveniente. Es muy doloroso, es inexplicable para muchísimos en la comunidad internacional. La mayoría de las personas que no son cubanas, no es que no lo sepan, es que les cuesta trabajo creer que los cubanos, después de 2 años de estar de visita fuera del país, pierden su residencia en Cuba y necesitan pedir permiso para regresar a su país. Esto es una gran ofensa. No solamente es una violación de derechos humanos de primera generación, no es solamente una violación de uno de los derechos que está en la Carta, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que define que todo ser humano, por haber nacido humano, por ser hijos de Dios, los que crean en Dios, por ser seres humanos, todos los que vivimos en este planeta, tenemos derecho a salir de nuestro país en el momento que estimemos conveniente y a regresar a nuestro país en el momento que estimemos conveniente. Ese derecho lo viola la dictadura cubana todos los días, no solamente contra los opositores, no solamente contra las personas que se atreven a decir lo que piensa en Cuba, sino contra cualquiera que sea de interés para la nación. Basta con leer la ley migratoria cubana, esa reforma migratoria que entró en vigor en enero del año 2013, donde incluso para tener pasaporte cubano hay que cumplir una serie de requisitos. Y uno de esos requisitos, de hecho el último requisito de los que menciona la ley migratoria cubana, es otros asuntos de interés público. O sea, que sin dar ninguna razón, por cualquier motivo, porque un asunto de interés público es cualquier motivo que la dictadura quiere esgrimir, cualquier cubano de pronto no tiene un pasaporte válido para entrar a su país o para salir de su país. Y por esta razón, nosotros nos sumamos inmediatamente a esta convocatoria que han hecho ya muchos cubanos a estar en las embajadas de la dictadura el día 26 exigiendo nuestro derecho humano a regresar a nuestro país en el momento que estimemos conveniente. Algo que me toca a mí muy cerca, pues mi madre, Ofelia Acevedo, regresaba conmigo a la isla hace unos meses y cuando llegamos al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, apareció el jefe de la seguridad del Estado del aeropuerto, el mayor Ángel, y le dijo a mi madre que ella, ciudadana cubana, nacida en Cuba, que regresaba a su país, después de casi 4 años de que asesinaran a su esposo, esa misma seguridad del Estado que ese mayor representa, que regresaba a ver la tumba de mi padre, que ella, esa ciudadana cubana que había vivido toda su vida en Cuba, no podía entrar a Cuba. Y la forzaron a tomar un avión y a regresar a un país que no es el suyo, a un país en el, del cual ella ni tan siquiera es ciudadana, que es a los Estados Unidos. Por mi madre y por tantos y tantos cubanos que no pueden regresar a su país, nosotros vamos a estar el 26 de enero frente a las embajadas. Pero hay otros muchos cubanos que no solamente están viviendo fuera y no pueden regresar, como tantos médicos que han decidido soberanamente dejar la misión de esclavitud a la que el régimen los tenía sometidos en cualquier país del mundo y quedarse en ese país o irse a otro país y que ahora no pueden regresar a su propio país, o deportistas o profesionales que están castigados y no pueden regresar a su país, castigados por la dictadura cubana. Pero yo quiero hablar también del otro grupo, el grupo de cubanos, muchos de ellos de la oposición, muchos de ellos miembros de la sociedad civil, pero también decenas, cientos, probablemente miles de ellos, anónimos, que no conocemos, hijos de médicos, esposos de profesionales que se han quedado fuera, personas que por su labor profesional son de interés para la dictadura y están encerrados dentro de la isla bajo la calificación de regulados y no pueden salir del país. Yo tengo una lista aquí de más de 64 personas que al día de hoy no pueden salir del país, como muchos de los miembros de UNPACU, como José Daniel Ferrer, como Carlos Amel Oliva, damas de blanco como Leticia Ramos Herrería, o activistas ambientales como Inalquis Rodríguez Lora, Berta Soler tampoco puede salir del país, Gorky Águila no puede salir del país, al fotógrafo Claudio Fuentes, ayer en el aeropuerto José Martí le dijeron que tampoco podía salir del país, en todos estos casos sin dar una explicación, simplemente diciéndoles que están regulados. O sea, por otros asuntos de interés público, el régimen se reserva su derecho a no dejar salir del país a personas como José Daniel Ferrer, como Jorge Luis García Pérez Antúnez, como Iván Carrillo, como Zaylí Navarro, como Cici Abascal y tantos otros cubanos que simplemente están encerrados en una cárcel un poquito más grande que la de Boniato, que es la isla de Cuba. Invito a todas las personas que vamos a estar frente a las embajadas cubanas el día 26 a no solamente exigir nuestro derecho a regresar, sino el derecho de todos los cubanos a salir del país en el momento que estimen convenientes. Y en el espíritu de esa campaña que ha revolucionado las redes sociales y también las calles dentro de Cuba, con tantos cubanos que están diciendo ni un año más de dictadura, pues que no haya ni un regulado más, que no haya ni un prohibido más. Que esa dictadura no se atreva a decirle nunca más a un cubano dónde tiene que dormir cada noche. Por esa razón, con esa inspiración, con esa motivación, al menos yo, voy a estar frente a las embajadas cubanas exigiendo que cesen los regulados, que cesen los prohibidos, que nos devuelvan nuestro país, porque Cuba no es de la nomenclatura comunista, Cuba no es de los Castro, Cuba es de todos los cubanos y para todos los cubanos la queremos. Y no solamente vamos a estar exigiendo que podamos entrar y salir de nuestro país, sino que vamos a estar durante todo este tiempo también en campaña para decirle a la dictadura precisamente eso que ellos no quieren escuchar. No quieren escuchar que el pueblo cubano no quiere ese sistema. No quiere el sistema que la reforma constitucional está promoviendo. Fíjense, a todos los que nos escuchan por la radio y también a los que se están conectando a Facebook en este momento, como Luis Enrique Labrador, como Liu Santi Esteban, como Isabel Suanabel, todos ustedes. El régimen cubano, la dictadura, esta comisión de la Asamblea Nacional, ilegítima Asamblea Nacional, ilegítima porque los cubanos no hemos escogido libremente a ninguno de esas personas que están ahí sentadas, ilegítima comisión constituyente, dirigida además por Raúl Castro, presidente del Partido Comunista. Todos ellos han estado intentando jugar con el pueblo cubano, intentando jugar con la comunidad internacional, tratando de utilizar temas que, si bien son muy importantes para la sociedad cubana, no son los fundamentales en este momento, por no ir a los derechos humanos de primera generación que se violan desde la Constitución del 76, la Constitución actual, y también esa Constitución que aprobó en diciembre pasado la Asamblea Nacional y que mantuvo aquellos artículos que desde la sociedad civil y desde la ciudadanía cubana y también desde la comunidad internacional se les critica tanto. ¿Saben qué hicieron? Les cambiaron el número a los artículos. Ahora ya la amenaza de usar las armas contra cualquiera de nosotros, cualquiera de los cubanos que quiere cambiar el orden político, económico y social que la dictadura mantiene, como todos los promotores de Cuba Decide, como todos los cubanos que están diciendo ni un año más de dictadura en las calles y en las redes sociales dentro y fuera de la isla, la amenaza contra todos esos cubanos de usar las armas contra ellos se mantiene. Ya no está en el artículo 3, ahora está en el artículo 4, donde dice además que el sistema socialista, ese definido en el artículo 5 como de partido único, fidelista, marxista, leninista y no sé cuántas aberraciones más, que ese partido comunista es el rector de la sociedad y el Estado. Y ese sistema que define la Constitución, ese orden político, económico y social, es sentenciado como irrevocable en el artículo 4 de la Constitución que esa ilegítima Asamblea Nacional ya aprobó en diciembre de este año. Ese panfleto es el que se va a llevar a referéndum de ratificación, porque ya está aprobado por la Asamblea el día 24 de febrero. Y aquí quedan muchas, muchas cosas por aclarar. El régimen cubano y la Asamblea Nacional tienen todavía que aclarar legalmente cuáles son las implicaciones de ese referéndum. Sabemos que procesalmente ese referéndum es un fraude. ¿Y por qué es un fraude? Porque no cumple hasta el día de hoy, hasta hoy que estamos hablando, ese referéndum no cumple con los requisitos mínimos para que sea creíble. ¿Por qué? Porque esta conversación que nosotros estamos teniendo en las redes sociales, esta conversación que nosotros estamos teniendo gracias a las ondas de radio y televisión Martí, no la podemos tener en la televisión pública cubana. No la podemos tener en los medios de prensa cubanos. O sea, aquellos ciudadanos cubanos que legítimamente estamos por la opción de decirle que no a esa Constitución, no tenemos espacio, no podemos hacer campaña, como sí pueden hacer campaña aquellos que están a favor del sí. Pero el asunto es que para que un proceso electoral sea creíble y sea legítimo, debemos tener posibilidad de hacer campaña todas las opciones. Eso no se da en nuestro país, como tampoco hemos tenido acceso al padrón electoral, como tampoco los cubanos están al día de hoy, por ejemplo, disfrutando de su derecho a el libre acceso a la información, a la libertad de expresión, libertad de reunión y de asamblea, libertad de prensa, todas estas libertades y son requisitos mínimos para que un proceso electoral, además de la trascendencia de la ratificación de una constitución, sea mínimamente creíble. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna garantía de que los ciudadanos cubanos vamos a poder tomar control o al menos participar en la observación de todo el proceso. O sea, cuando a las 6 de la tarde cierren los colegios electorales, ¿vamos a poder los ciudadanos independientes estar allí y contar cuántas personas le dijeron que no a ese panfleto que va directamente en contra de la ciudadanía cubana? ¿Vamos a poder contar cuántos cubanos se van a quedar en sus casas y no van a ir a participar de ese referéndum ese día y con ese gesto también decirle que no a la dictadura? ¿Vamos a poder hacerlo? Porque según la ley electoral tenemos derecho, todos los ciudadanos cubanos con capacidad legal para ello, estar allí. Pero yo soy testigo y fui una de las personas que en el fraude de las elecciones de marzo pasado, o más bien votaciones que tuvieron lugar en Cuba, yo fui una de las personas que intentó ir a contar los votos. Y muchos de los equipos de Cuba Decide fueron arrestados antes de llegar a ejercer su derecho legítimo de participar en el escrutinio. Muchos lugares, muchos colegios electorales, como es el caso de Palmarito de Cauto, como es el caso de varios colegios en Centro Habana, como fue el caso de varios colegios en Las Tunas y en Santiago de Cuba. La seguridad del Estado le prohibió a los promotores de Cuba Decide llegar y participar del escrutinio. Hubo lugares donde incluso les prohibió ir a votar. O sea, la dictadura violó su propia ley para que no pudiéramos presenciar cómo el pueblo cubano le decía que no, hasta en sus votaciones fraude. Bueno, pues queremos ir a contar. Queremos ver cuántos cubanos rechazan el proceso, rechazan la constitución actual, rechazan la reforma constitucional. Le dicen que no al sistema, rotundamente, ya sea votando o no, o ya sea no participando de ese referéndum fraude. ¿Y saben por qué es tan importante intentar participar del conteo de ese fraude? Porque precisamente lo que el régimen quiere es hacer un fraude. Precisamente lo que el régimen quiere es decir que de alguna manera hubo un proceso de consulta cuando los cubanos no hemos podido expresarnos en ninguna de las etapas de esta reforma constitucional. Ninguna de las etapas hasta el día de hoy ha sido una etapa vinculante en la que nosotros podamos decir específicamente cómo las opiniones de los cubanos están representadas y expresadas en ese panfleto del Partido Comunista. Hasta el día de hoy eso no ha pasado. Por tanto, todo el proceso es ilegítimo. Y el último de los fraudes es el intentar el 24 de febrero legitimar lo que los cubanos nunca hemos legitimado, que es ese sistema o a esos representantes. Cualquiera de las opciones para decirle que no al sistema. Escúchame bien, porque yo sé que en las redes, en las calles en Cuba, en las calles en el exilio, hay mucha discusión al respecto y es lógico que la haya, porque hay varias acciones que se pueden tomar y la mayoría de ellas son legítimas. Son todas acciones para decirles que no al sistema, desde no ir a votar en el referéndum, hasta ir y votar no, hasta ir y anular la boleta. Todas son acciones contra el sistema, todas son acciones en contra de la reforma constitucional, todas son al final del día maneras de decirle a la dictadura: no te queremos, queremos un proceso legítimo. Ahora, no nos confundamos, no estamos en una democracia. Nuestros votos no van a ser contados de manera transparente ni de manera legal. De lo que se trata un movimiento ciudadano, de lo que se trata una plataforma ciudadana, sobre todo una como Cuba Decide, que quiere de manera clara y directa cambiar precisamente lo que esa constitución quiere consagrar, que es el orden represivo, político, económico y social que la dictadura impone en nuestro país. Bueno, son plataformas. Cuba Decide es una plataforma de movilización. Por eso, a todos nuestros promotores, no podemos decirles: quédense en sus casas, sea cual sea la decisión que usted haya tomado para decirle que no al sistema, sea no ir a votar, sea ir y votar no, sea ir y anular la boleta. No se quede en su casa, tome acción, haga que su acción cuente. ¿Cómo? Pues estando a las 6 de la tarde en su colegio y contando cuántas personas deberían haber ido según la dictadura y cuántas personas no fueron para decir que no, cuántas personas anularon para decir que no y cuántas personas le dijeron directamente que no. Yo le aseguro que la mayoría del pueblo cubano quiere decirle que no al sistema. Hay muchas maneras. De hecho, hay 3 maneras de las que hemos hablado en las que se les puede decir que no. Yo en particular voy a votar que no en esa boleta, pero después voy a ir a contar cuántos cubanos también le dijeron que no al sistema en cualquiera de las 3 variantes anteriores. Lo importante es dejar claro lo que ya es un hecho. Y lo que ya es un hecho es que ese sistema no es legítimo. No solamente porque los cubanos no lo hemos elegido, sino porque viola todos los derechos de primera generación, sino porque viola los principios básicos de la democracia. Ustedes saben qué cosa es la democracia, ustedes lo saben mejor que yo. Pero los últimos tratados internacionales, Viena, 1993. De hecho, una declaración que el Estado cubano adoptó junto a otros 170 países, dice muy claramente que la democracia es precisamente la participación activa de la ciudadanía en la definición del sistema económico, político y social, justamente lo que el artículo 4 de la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre pasado le prohíbe a los cubanos participar en la definición de su sistema económico, político y social. Y por eso hay que decirles que no, pero no solamente a la reforma, sino no a la Constitución actual, no a la dictadura, no a una Asamblea Nacional que no hemos escogido, no al sistema. Ese sistema que fracasó en llevar la democracia a nuestro país, que fracasó en respetar los derechos humanos de los cubanos, que fracasó en permitir y promover la prosperidad de nuestra nación, ese sistema hay que cambiarlo. Y para cambiarlo hay que moverse. Y para moverse hay que empezar diciéndole que no a ese referéndum, pero después haciendo que nuestra acción, que nuestro no, cuente. Esa es la invitación que desde aquí hacemos. Y por supuesto, esa es la mitad del camino. La otra mitad es el proceso legítimo, que sí hace falta. ¿Para qué? Para tener una nueva constitución, pero una que sea acordada por el pueblo cubano, por representantes legítimamente escogidos. Una que vaya directamente a garantizar la democracia de nuestra nación y un proceso de transición real. Esa es la que está promoviendo Cuba Decide y esa es también la que le invitamos a ustedes a promover. Se me acaba el tiempo de este programa. Muchas gracias a todos por estar escuchándonos. Muchas gracias a los que están participando del Facebook Live en este momento. Recuerden que pueden escribirnos a rosamariapaya@cubadecide.com. Allí los vamos a estar esperando para tener esta conversación en extenso. Muchas gracias. Buenas tardes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.